Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Estamos ya aquí comenzando Aire Fresco en este viernes 7 de septiembre. Estamos en Radio Duna, por supuesto, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Y a través de Duna.cl nos pueden ver y también escuchar, o escuchar y también ver, más bien, esto es radio, originalmente, o era radio, no, sí es radio todavía, radio con streaming, radio con cámaras, radio con videos y otras cosas, pero radio al fin, ¿ah? Y eso nos gusta y nos enorgullece. Vamos a estar esta tarde con una gran invitada, ustedes la conocen sin duda, a través de sus videos, los videos que publica sobre todo en que vemos en YouTube y que se pueden ver y difundir a través de la red. Vamos a estar con la vieja cuica, pero no en su papel de vieja cuica, sino que en el de más bien su creadora, que es Francisca Follas, que es escritora también, y está publicando su primera novela, una novela de Editorial Güedes, que se llama Tres Semanas. Así que conversaremos acerca de esta interesante novela, una especie de novela de iniciación, que cuenta la historia de Valentina, una jovencita, una chica, digamos, de Providencia, que durante tres semanas, las tres semanas que sus padres están fuera, están de viaje, bueno, logra de alguna forma asomarse al mundo de los adultos y bueno, a partir de ese mundo saca muchas conclusiones. Así que es un interesante libro del cual hablaremos aquí en Aire Fresco. Tenemos hartos temas que compartir con ustedes y tenemos también la presencia de María del Carmen Rodríguez, quien nos pone al día de las cosas que se están conversando y discutiendo en las redes sociales, en el mundo online, en los medios de comunicación. Pitu, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias.
Qué bueno. Oye, hoy día, de nuevo, ¿qué vamos a hacer con Elon Musk?
Lo perdimos a Elon Musk.
No sé si va a dar para sección Elon Musk. El momento Elon Musk en Aire Fresco, o no sé, vamos a tener que juntar firmas para que vaya al doctor, pero Elon Musk no está bien y está afectando considerable e importantemente a su compañía Tesla, una de sus compañías. Hoy día se conoció un video, él participó de un podcast, que es una grabación bastante larga, con un comediante que una conversación que dura más o menos 2 horas en un audio y video con este comediante que se llama Joe Rogan, donde en estas imágenes, en esta conversación, se pega su fumada de marihuana. Todo esto hay que entenderlo además en el contexto de este tuiteo que él publicó hace más o menos un mes, donde decía que iban a sacar de la bolsa a Tesla y donde mucha gente le insinuó la posibilidad o en realidad directamente declaró que ese tipo de afirmaciones solo podía haberla hecho bajo la influencia de algún tipo de droga, particularmente de marihuana. Bueno, en ese contexto, él lo descartó después en una entrevista, que en realidad, en la entrevista que ya comentamos, que una entrevista que le dio al New York Times diciendo que en realidad él no se encontraba muy bien, que estaba súper sobrepasado con su cantidad de pega, lo que ya hemos comentado acá. Pero hoy se publica este video en el que sale fumando. Y esto además coincide, es una entrevista además, como te digo, súper larga, son como 2 horas de entrevista, donde también es una entrevista como media loca porque habla de, habla del trabajo, dice que está medio poético, dice que el amor es la respuesta, que no hay que trabajar tanto, que hay que preocuparse de las relaciones personales y que la. Pero son habla también de inteligencia artificial, etcétera. Pero este video provocó una caída importantísima en las acciones de Tesla. O sea, bajaron un 9%.
¿9%? 9%.
Wow. La pregunta es si es que, porque esto fue no fue lo único que ocurrió en la compañía, sino que además hoy día se informó sobre la salida de 2 altos ejecutivos en menos de una semana de la compañía. ¿Consecuencia de esto? Al parecer no, porque de hecho, según dicen en Tesla, es el jefe de contabilidad el que renunció. Lo habría hecho el martes y recién y recién se supo hoy, pero que el acuerdo de salida habría estado acordado el martes. Según Dave Morton, que es este jefe de contabilidad, me imagino en un comunicado que fue redactado con una cautela y una precaución, él afirma que su salida se justifica más que nada por el nivel de exposición que implicaba el cargo, y que era un nivel de exposición al que él en realidad no estaba preparado al momento de asumir, y que en realidad no se debe a, de alguna manera, a una falta de fe o de creer que la compañía no está sólidamente parada y que no le augura, digamos, un súper buen futuro, sino más bien a un tema personal. Yeah. Como yo en realidad no es el tipo de pega que quiero porque me siento demasiado expuesto y demasiado bajo la lupa.
Pero uno puede suponer también que no, claro, eso en una compañía normal, o más bien con un dueño y fundador normal, no tendrías por qué tener tanta exposición.
Ese nivel de exposición.
Ah, pero evidente. Claro, si tienes a Elon Musk como jefe, como guía, como capitán del equipo, es bastante más complicado.
Exactamente. Bueno, él dijo, como resultado de este nivel de exposición, he decidido reconsiderar mi futuro. Quiero dejar en claro, fuertemente, digamos, que creo absolutamente en Tesla, en su misión, en el futuro de sus proyectos, y que no tengo ningún tipo de desavenencias con el equipo gerencial, digamos, ni con como el reporte financiero que se puede hacer de la compañía. El tema es que ya es cerca de 12 personas de altos ejecutivos los que han renunciado en el último año a la firma. Se suman, por ejemplo, la vicepresidenta de comunicaciones, Sarah O'Brien, Gabriel Toledano, que ella estaba a cargo de recursos humanos. Ella también salió en las últimas semanas. Lo que deja a la compañía, la verdad, en una situación bastante, bastante difícil, básicamente, en buena medida, por el comportamiento algo errático de Elon Musk. A esto hay que sumarlo, además, algo que también habíamos comentado acá, las declaraciones que hizo Elon Musk respecto de uno de los rescatistas de este grupo de niños en Tailandia, que lo acusó de pedófilo. Nada más ni nada menos. Y que, ¿te acuerdas que comentamos, creo que fue la semana pasada, sobre el buzo que fue acusado, que dijo que estaba evaluando la posibilidad de tomar acciones legales en contra de Elon Musk? A lo que Elon Musk había dicho: si él no ha tomado las acciones legales, básicamente me está dando la razón. Por lo tanto, insistió en el punto de que era un pedófilo. Son momentos difíciles, sin duda, para Tesla. Esta baja es una caída muy importante en el valor de mercado de la compañía, y preocupa respecto del estado de salud de Elon Musk. La verdad es que me parece sorprendente que haya participado de este podcast en el contexto que está viviendo la empresa, y aún más después de la entrevista que dio en el New York Times. La verdad es que parece todo muy descabellado en la vida de Elon Musk en este minuto.
Y probablemente va a tener consecuencias importantes. Oye, Pitu, te quería contar también no sé si has estado al tanto de la situación de Jorge Tobar Pérez y Rosario Madueño Atalaya. ¿Quiénes son ellos? Son los dos chilenos que fueron detenidos en Perú, acusados de trata de personas. Ah, esto en el momento en que ellos intentaban salir de Perú con sus dos hijos, que habían conseguido tener a través de un vientre alquiler.
O vientre subrogado.
Ellos fueron detenidos hace algunos días, ahora fines de agosto. Las guaguas habían nacido el día 28 de julio. Son mellizos. Y el tema es que a ellos los detuvieron por un periodo, se decretó una prisión preventiva de 12 meses, un año completo, mientras dura la investigación. Y la verdad es que la situación es bien complicada, porque han empezado a aparecer distintos representantes de diferentes sectores en Perú pidiendo la liberación de ellos y acusando que la justicia ha cometido excesos con este caso. Hoy se conoció además la noticia, la confirmación de una prueba de ADN en que justamente se asegura que Jorge Tobar y Rosario Madueño son efectivamente los padres de estos mellizos que fueron concebidos con el apoyo de una mujer a través de vientre alquiler, de la modalidad de vientre alquiler. Incluso la propia mujer había dicho que ella quería hacerlos felices y que por eso había decidido ayudarlos en este proceso y que lo había hecho de manera absolutamente voluntaria, diciendo que nadie me obligó. Aparecieron hace algunos días algunos congresistas, 15 congresistas de las bancadas de Peruanos por el Cambio, Fuerza Popular, Alianza por el Progreso, Nuevo Perú, Frente Amplio y Acción Popular, que firmaron un documento, esto fue ayer, firmaron un documento en favor de la maternidad subrogada y respaldando a estos dos ciudadanos chilenos. Y se conoció además una comunicación de parte del presidente del Poder Judicial, Víctor Prado, que dijo que la Oficina de Control de la Magistratura es la instancia donde se va a evaluar si es que hubo o no apresuramiento por parte de la jueza, que no esperó una prueba de ADN para decretar esta prisión preventiva de un año. El órgano competente, dice, para eso es la OCMA, que es esta Oficina de Control de la Magistratura, que deben analizar cuáles fueron las circunstancias que llevaron a que se tome esta decisión, en qué medida hubo un apresuramiento, en qué medida se vio una falta de evaluación de aspectos esenciales para privar de libertad a estas personas. No es que les esté dando un apoyo directamente, pero sí les está abriendo una puerta para que ellos consigan con más rapidez su libertad. Y dicen además que pueden recurrir a los canales competentes para exigir algún tipo de medida contra quienes dictaron esta restricción. La jueza que había tomado esta decisión fue Elizabeth Castillo Colán, y ella es la que admitió una petición de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Trata de Personas, así se llama el órgano específico, a que pidió esta detención y la prisión preventiva durante 12 meses. Así que es posible a que luego tengamos noticias, y tal vez noticias positivas, y ojalá una salida más rápida para estos dos chilenos.
Bien impresionante la historia.
Oye, ¿tenías algo más o no?
Sí, tenías una
cosa que me quería contar.
Sí, cortito, ¿no? Que vamos a pedirle al equipo digital. Estaba revisando si ya está arriba, pero no. Hice una mirada rápida. Si es que. Porque viste que Paul McCartney presentó disco nuevo, Egypt Station.
Ya, no lo había visto.
Está con disco nuevo, pero yo les quería comentar. Pueden encontrar información del disco nuevo en duna.cl, como era de esperarse. La cosa es que, como ya es tradición en el programa de Jimmy Fallon, o sea, cualquier artista que se precede de tal tiene que estar en el programa de Jimmy Fallon o de James Corden. Y ya hizo, Paul McCartney ya hizo lo mejor que podía hacer en el programa de James Corden.
De James Corden.
Porque si usted no lo ha visto, ese carpool karaoke dan ganas de llorar. Y no solo dan ganas, uno llora. Yo lloré un poquito.
Yo también lloré un poquito, sí.
No, la garganta, como un lagrimón. Un lagrimón poco, porque realmente es impactante ese video. Uno como que recorre la historia de los Beatles en ese paseo en auto. Bueno, la cosa es que me imagino que después de ese momento con James Corden, Jimmy Fallon, conductor de Tonight Show, no quería quedar fuera del momento Beatle, del momento Paul McCartney. Entonces hicieron, en el marco de la presentación del disco y toda la cosa, hicieron un típicas bromas que hacen en el programa de Jimmy Fallon. Como estos tours que se hacen en el Rockefeller Center, que ahí es donde se graba el mm-hmm. programa de Jimmy Fallon, sorprendían a la gente que estaba en estos recorridos que se hacen todos los días. Entonces la gente va en el viaje en ascensor, subiendo hacia el techo, ¿cierto? Es donde se ve todo Nueva York, y el ascensor para en un piso que no es el que corresponde. Y se abren las puertas y la gente está arriba del ascensor como esperando nomás. Y muestran distintas escenas en las que están Jimmy Fallon y Paul McCartney haciendo distintas cosas. Pero la cara de impresión de la gente cuando se abre la puerta. Y hay algunos que como que quedan congelados. Otros que tratan de bajarse y no los dejan. Porque, o sea, uno se quiere bajar en el mismo piso donde están Jimmy Fallon y Paul McCartney. Claro, y son como escenas ridículas. Como están jugando ping-pong o están leyendo el diario. Y la gente se desencaja al ver que están los dos ahí como si nada. Así que les vamos a pedir a los muchachos de digital que suban ese video para que lo puedan ver también junto con las novedades de Egypt Station. Ah, pero estoy mintiendo, si ya está el video, ahí está.
Excelente, sí.
De Egypt Station en el nuevo disco de Paul McCartney.
Ya, Pitu, muchas gracias. ¿Eh?
Un gusto.
Que tengas muy buen fin de semana.
Igualmente.
¿Escuché un poquito de música? Este es Michael Jackson con Love Never Felt So Good. Escuchamos a Michael Jackson con Love Never Felt So Good. El 26 de junio pasado, una atleta, una ciclista muy importante, Cristina Vogel, tuvo un accidente atroz, un accidente muy grave en el velódromo de Cottbus. Fue un choque, ella cayó sobre la madera de este velódromo, y dice que en ese mismo momento, cuando alguien empezó a quitar las zapatillas, ella se dio cuenta de que nunca más iba a caminar. Dice que era como si le estuvieran quitando las zapatillas a otra persona. No sintió absolutamente nada. Ya entonces fui consciente de que me quedaría parapléjica, de que ya no volvería a andar nunca. Han pasado ya 2 meses y medio desde ese accidente. Ella es doble campeona olímpica de velocidad, en Londres el año 2012 y en Río el año 2016. Sufrió, como les decía, este gravísimo accidente. Y ella se estaba entrenando en entrenadas con una compañera, iban a más de 60 kilómetros por hora sobre una bicicleta además de piñón fijo, más difícil de maniobrar y de frenar. Y yo acaba de dar una entrevista, por eso que sacamos el tema a colación, a la revista Spiegel, y que anuncia que efectivamente va a tener que pasar probablemente el resto de su vida sobre una silla de ruedas. Es una mierda, dice. No hay otra forma de expresarlo. Lo mires como lo mires, es así. No puedo volver a andar. Y cuanto antes lo acepte, antes lo podré asumir. Ella, inmediatamente después del accidente, fue puesta en un coma artificial y la operaron durante muchas horas porque tenía una lesión gravísima en la médula espinal. Ella nació en Kirguistán el año 1991 y claro, su meta era justamente ganar un tercer oro olímpico el año 2020. Y bueno, obviamente que es algo que ya no va a poder conseguir. Ella, la verdad que era una corredora espectacular, con un alcanzada en poquitos segundos, tenía un sprint, una salida, realmente una velocidad impresionante, alcanzaba velocidades por sobre los 70 kilómetros por hora en la bicicleta, en el velódromo, además en muy pocos segundos. Es un tipo de competencia muy arriesgada, donde se requiere mucha fuerza, mucho músculo. Tenía no solo estos dos títulos olímpicos, sino que había sido además 11 veces campeona. Cuenta además que no quiso salir antes en los medios porque no quería que se me viera herida. Pero ahora puedo decir que he alcanzado el punto en que ya puedo reconocer, aquí estoy y estoy bien, soy la misma loca de antes, quiero ser una fuente de motivación para los demás. Ella ya había tenido un accidente hace ya un tiempo largo atrás, el año 2009, tenía apenas 17 años y fue atropellada por un auto mientras entrenaba en bicicleta por la carretera. Estuvo en coma 48 horas y 3 meses después ya estaba nuevamente sobre la bicicleta. Es la verdad que una historia trágica, una historia terrible, que bueno, desgraciadamente hace que esta doble ganadora de oro olímpico, que esta competidora realmente muy destacada, se quede sin su carrera. Ya más adelante se va a dar una explicación completa de cuál es el tipo de lesiones que ella tuvo y además cuál es la condición en la que va a quedar, pero hasta el momento se sabe que está tetrapléjica. Esto va a salió publicado, digamos, en el Der Spiegel, y se van a conocer también, como yo les decía, algunos detalles más adelante. Cuando ocurrió esto, a ella le llevaron a una clínica en Berlín para hacerle todas estas operaciones. Y la verdad es que hasta el momento, desde ese minuto, cuando ocurrió el accidente y se dio la primera información de lo que había ocurrido, hasta ahora no se sabía exactamente qué es lo que había pasado con ella. Ahora se sabe y desgraciadamente las noticias son las peores que se podrían haber tenido.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, y ya tenemos a nuestra invitada de esta tarde aquí en el estudio. Ella es Francisca Foyeraque, o Foyerhaque.
Muy bien.
Foyeraque, ¿no?
Sí, es como, ¿sí?, lo chilenizado, Foyeraque.
Foyerhaque,
sí. Y Foyerhaque alemán.
Foyerhaque.
Y Foyerhaque es un híbrido.
¿Ah, sí?
No.
Ah, pues como una mezcolanza, un híbrido, sí. Vamos a conversar acerca de un libro que se llama Tres Semanas. Es su primera novela, una especie de novela, o está como en el mundo de las novelas de iniciación. La historia de una joven, Valentina, que de alguna manera aprovecha un periodo de 3 semanas en que sus padres están en Europa para asomarse a distintos mundos e integrarlos y evaluarlos y enjuiciarlos, de alguna manera sí, condenarlos también. Sí. Yo no he llegado al final del libro, así que no sé si los condena completamente, pero es un poco la postura que toma. Claro. Y a lo mejor ustedes han oído hablar de Francisca con su nombre real, Francisca Foyeraque, o la conocen también o la han visto como la vieja cuica a través de sus videos. Así que, Francisca, bienvenida en primer lugar.
Gracias.
Bueno, muchas gracias a ti por estar con nosotros. No podemos decir que esta es una... Porque tal como tú tienes tu vieja cuica, no podemos decir que esta es una niña cuica completamente. Lo es, vive en un mundo de clase alta acá en nuestro país, pero tiene una mirada... Que la aleja de eso, tiene una mirada que desde el momento en que ella se para frente a este mundo es bastante crítica.
Sí, sí, Valentina. Claro, este personaje de esta novela, en el fondo, mucha gente me ha preguntado si tiene algo que ver con la Catita, que es la hija de la vieja cuica, en el fondo. Y yo diría que es una especie de Catita, pero con pero más sola. O sea, y la Catita... está como todo el tiempo con su mamá encima, y esta Valentina está completamente sola. De hecho, la han definido, o sea, una amiga la definió como la niña más sola del mundo, y ella detesta ese sentimiento de soledad. De hecho, en muchos lugares de la novela ella está en su casa y dice: quiero gritar y llenar de ruido esta casa, este mausoleo, en el fondo, porque y desde esa soledad ella ve este mundo de su clase, y entonces la observa, porque cuando uno está muy solo, uno la verdad es que no sabe muy bien qué función cumplir, y entonces uno al tiro se relega a la función de observador. Eso es lo que yo he experimentado, por lo menos. Cuando uno está lleno de gente, vive muy gregariamente, como que uno tiene su función un poco más establecida. No sé, eres la hermana mayor y tenés que cuidar a los hermanos chicos, eres la hermana del medio y tenés que soportar golpes, qué sé yo. Y esta, como está tan sola, no le queda más que mirar y decidir y ver quién voy a ser. Y entonces ahí aparecen estos ejemplos, o sea, ejemplos de la feminidad, es decir, como la monja, la mamá, como ejemplo a seguir, en el fondo, modelos, en los que ella va explorando y va viendo con quién encaja mejor, pero en el fondo ella lo que le está faltando es que alguien le diga: tú eres tú, y no tienes por qué, suena como cliché, como frase de Paulo Coelho, así como sé tú mismo, pero en realidad no es como a eso lo que da la novela. En realidad es como que es hablar de esta confusión terrible que existe en los adolescentes, que no saben quién ser, sobre todo con los que están solos.
Claro, entonces, porque ella a estos modelos los mira efectivamente con admiración.
Sí.
Y los necesita para ir construyendo su propia identidad, pero claramente no encaja con ninguno de ellos.
No, porque los dos modelos la transgreden horriblemente. La madre, la monja, ahí uno va viendo que todos los modelos de adultos de la novela, en el fondo, a ella la desilusionan, la decepcionan enormemente. Y ella también se decepciona constantemente a ella misma. Entonces es una novela triste, como un poco... con cierto humor, pero siempre desde la ironía el humor, y que deja como con un gusto un poco angustioso, en el fondo, porque yo creo que uno se puede acordar un poco de su adolescencia. Hay gente que ha tenido adolescencias súper alegres, pero yo creo que todos sufrimos bastante. Estábamos muy con nosotros mismos, muy encerrados, y Valentina, o sea, yo trato de mostrar eso en la novela, como este encierro en el que está ella.
Estamos conversando con Francisca Foyajaque, que es la autora de Tres Semanas, es su primera novela, es la creadora también de La Vieja Cuica. ¿Por qué te interesa justamente este mundo? Ella, entiendo que vive en Providencia, ¿no? Valentina vive en Providencia, sí. no vive en los sectores más propios de la clase alta, pese a que
claro.
Lo es también. ¿Por qué te interesa específicamente ese mundo?
Porque creo que la gente, la clase alta que vive en la Dehesa y en las Condes, que es como lo más manoseado de la clase alta, creo que...
Vitacura,
claro. Sí, creo que ya se ha visto mucho. Y creo que la gente tiende a asociar Providencia como con un mundo como súper alternativo del adulto joven que vive en su departamento y que carretea todo el día, y la verdad es que si uno va a esas calles, hay casa y ahí vivió gente y vivieron niñitas bien, que iban a colegios de monjas. Es como un mundo cuico no explorado nomás, y se me antojó ponerlo ahí porque más, además me gusta mucho ese barrio. Fue el barrio donde creció mi mamá, un barrio como que yo lo atesoro dentro de mi corazón. Entonces pero no fue más que por eso, en realidad.
Pero sigue siendo el mundo cuico, digamos.
Claro, o sea, sigue siendo un mundo cuico.
Y ese es el mundo que te interesa explorar y describir.
Quizás un mundo cuico en donde el dinero no es tan importante. Eso es lo que también... quizás un prejuicio y son puras, pero en el fondo... los colegios, yo me inspiro mucho en mi propio colegio para escribir este libro, y en mi colegio el tema de la plata no era nada importante, y el tema, y habían niñas con situaciones económicas muy distintas. Entonces, lo único importante de ahí era el tema de la fe y de la religión y de la relación que uno tenía con Dios, etcétera. A diferencia de muchos colegios que están más arriba, como estos colegios con nombres de cerros, todo, en donde parece que, al parecer, por lo que yo escucho, la plata sí importa mucho. Que a dónde te vas de vacaciones. Que... Yo tenía muchas compañeras que se quedaban todo enero en Santiago, todo febrero en Santiago, y no, eso no era tema. O sea, de hecho, eran las menos las que iban a Ranco, etcétera. Pero era un colegio de élite al mismo tiempo. Una élite quizás más intelectual. Entonces, a eso quise ir.
Ahora, ella está aprovechando de alguna forma este momento en el que no están sus padres. Descríbenos un poco la relación que ella tiene con estos padres, que están relativamente ausentes, pero al mismo tiempo están muy presentes, sobre todo la madre.
Claro, sí. Sí, porque en el fondo, bueno, en la adolescencia yo creo que la madre cumple un rol, o sea, si hay madre, cumple un rol importantísimo, aunque no esté, está en la cabeza, y eso ya, no digo que baste, porque yo creo que la adolescencia y la madre tiene que estar así físicamente también, pero para Valentina, la madre está en cuanto es o no es un modelo, en cuanto cuál... Valentina mira a su madre y ahí trata de encontrar cuál es su función en este mundo. Entonces llega un minuto en que la ve metiéndose al mar, independiente, ella sola en el fondo, y se pregunta, ¿por qué me tuviste? ¿Cuál es la idea?
Es una imagen que es bien potente. Claro, la ve meterse al mar, la ve disfrutar, sí, además, y meterse cada vez más hondo, claro, cada vez más adentro, y ve a su madre sola, independiente, sí, y claro, y ella tiene esa sensación, como tú describes, de, bueno, ¿para qué estoy yo?
Exactamente.
¿Por qué me tuvo? ¿Para qué estoy aquí?
¿De qué le sirvo?
Claro.
Sí, claro. Y que yo creo que todos nos hemos hecho esa pregunta a distintos niveles, es como el por qué estamos acá, en el fondo. Pero ella se lo cuestiona mirando a su mamá, y se enoja con su mamá, porque de verdad todavía no entiende por qué cresta la tuvo, si la mamá se va de viaje, si después se mete al mar. Entonces, también ella es como una niña adolescente que, como todos los adolescentes, son súper carerraja en este sentido, como que piden mucho, no dan nada, o sea, son pesados, pero piden una presencia como constante de los papás y una ayuda siempre. Y en ese sentido, esta niñita sería como una especie de... Ahí me trato de reír, como, no sé si de la adolescencia de todo o de los millennials, ¿cachai? Que en el fondo como que quieren un poco todo en bandeja, pero sin dar mucho nada a cambio.
Claro, pero son todos, los adolescentes de antes, de ahora, sí, y probablemente los de futuro, todos tremendamente egocéntricos.
Sí, po, sí.
Es parte de su definición.
Exactamente, claro. Y creo que, y eso me interesa mucho, creo que es demasiado, o sea, encuentro que no hay nada mejor que ser adulto y poder hablar de una persona tremendamente egocéntrica, porque, no sé, es un mundo riquísimo.
¿Pero te parece que los millennials son más egocéntricos que el adolescente histórico?
No sé si son más egocéntricos, yo creo que lo que son es que tienen como una sensación de chipe libre o de como cartita bajo la manga constante, que en el fondo como me las voy a arreglar igual, como que yo creo que la generación de antes, los adolescentes eran como, estaban un poco más preocupados, como que si es que la cagaban y iba a explotar algo. Y lo de ahora, como que no, igual me la voy a arreglar, por algún lado la voy a sacar, o va a llegar el papá, que ahora todos, o sea, en el fondo toda la sociedad tiene más plata, en el fondo. Entonces ahora ya los millennials de clase media, los papás igual pueden salir como un poco más al rescate que antes era como, no, pues cagaste, voy a tener que ir a trabajar.
Sí, claro, no, se mandó un condoro y ahí quedó, ¿no?
Exactamente, claro. Entonces ahora hay como un poco, yo siento como una sensación en el aire como de, no sé cómo se, como como que son un poco impermeables a la
cierta irresponsabilidad, líder. ¿O no?
Sí, pero no por no me gusta la palabra irresponsabilidad, porque siento que está como cargada de algo, sino que es más inconsciente que la irresponsabilidad, porque ser un tipo irresponsable es como darse cuenta de lo que va a pasar y sin embargo hacerlo igual, ¿cachai? Eso ya es como, no sé, negligente. Yo creo que el millennial de verdad no tiene idea de lo que le puede pasar, y como que, o sea, lo veo como lo que me pasó a mí, no sé, yo me quedé esperando guagua y era como que yo de verdad pensé, no, pensaba que yo estaba salvada de eso por alguna razón rara. Al principio pensé que era por la religión, pensé que las monjas me habían hecho creer que Dios siempre me iba a proteger, entonces que sí, en cualquier minuto iba a llegar como
que no se necesitaba señor. Pastilla ni preservativo.
Sí, que era cosa de rezar y así, por favor, sácame esta guagua y ya, listo. Y no, pero después en realidad he conocido más gente y siento que no solo con la guagua, o sea, cada uno le da importancia a distintas cosas, pero siento que hay algunos milenios que de verdad que no entienden, o sea, que llegan curados a la pega, ponte tú. Y tú decís, ¿pero cómo mierda llegar curado a la pega? Y no, es que no, pues igual el weón es buena onda y no los echan, porque igual son buenos en la pega, se las arreglan.
Ahora, en algún minuto irán a madurar, me imagino, ¿no?
Yo creo que sí, o sea, yo maduré.
Tú maduraste. ¿Cómo podrías tú describir tu propio proceso de madurez?
Claro, como mis propias 3 semanas, en el fondo.
Tus propias 3 semanas, claro.
Tuvieron que ver con este embarazo, totalmente. Uh-huh. O sea, ahí fue como que chuta. Me vi bastante, o sea, no me vi sola en el sentido de que mis papás me estaban apoyando mucho, me iban a decir, bueno, sigue estudiando, etcétera. Mi pololo de entonces, que sigue siendo mi marido también, siempre bien, pero en realidad de repente caché que la única que tenía la guagua era yo, y que la única que estaba embarazada era yo, que el resto de los síntomas no los compartía con el resto, que esto de darle papa a la guagua eran mis pechugas, no las pechugas de mi mamá. Entonces, de a poquito, como que me fueron llegando estas cachetadas así de realidad, y yo creo que te diría que es un proceso que hasta hace muy poco que todavía lo sigo, porque en el fondo, claro, si tú eres mamá adolescente, las guaguas crecen un poco en la casa y son un poco hijos de todo. Y, o sea, que crecen en la casa de la mamá al principio, y entonces son hijos de todos, y después, entonces son paso a paso, después me voy a vivir sola con Javier, y después me casé, y entonces irse destetando de a poco, eso fueron mis 3 semanas.
Claro, y eso te hace, de todas maneras, tener una historia distinta, y por lo tanto, ser una persona distinta al resto probablemente de tu generación. Y del ambiente directa o con el que te quedaste directa o indirectamente. Eso es lo que también te ayuda a tener una mirada más crítica sobre ese mundo.
Yo creo que sí. Siempre me he sentido un poco distinta, bueno, pero yo creo que también es parte de ser millennial, que todos se sienten especiales. Entonces, bueno, yo como buena millennial siempre me sentí especial. Bueno, no, también pasó que yo estaba en un colegio muy religioso y mi familia no era nada religiosa. O sea, me metieron en ese colegio porque quedaba cerca de la casa, que creo que fue un error garrafal, pero ahora creo que fue fantástico porque gracias a eso tengo mucho tema. Pero claro, yo
sí,
le
claro, te permitió sí. conocer un mundo que si no, no lo hubieras conocido.
Exactamente.
Seguramente,
claro. Pero sí, yo le reproché mucho a mi mamá. Sí, pero ¿por qué me metiste en un colegio de monjas? ¿Desde cuándo? ¿Y de dónde? Si nunca, nada con Jesús ni la... Y no, es que quedaba cerca de la casa. Y las monjitas eran cariñosas, me decía.
Mala explicación.
No eran cariñosas las monjitas, ¿cachai? O sea, no me tocó eso.
Tú después estudiaste letras. Sí. ¿Y siempre pensando en la literatura, en convertirte en escritora? ¿Ese era el objetivo?
Claro, así como era un secreto ese objetivo, porque de la boca para afuera yo jamás te hubiera dicho quiero ser escritora, porque lo encontraba como ya de un engrupimiento así máximo. Quiero ser escritora, todos me iban a decir, ya, la escritora. Entonces yo no decía nada, yo decía, no, sí, quiero estudiar letras porque me gusta leer, me gusta la gramática, hacía puras cosas fome. Pero en verdad yo sí quería ser escritora, pero pensaba que no me iba a resultar, porque tenía la creencia de que los escritores eran solo genios y gente como muy famosa. Entonces era como que era raro, porque
claro, yo no tenía idea que además que venían escribiendo desde que eran desde que primera vez que aprendieron, digamos, a leer y escribir, sí. Y empezaron inmediatamente a convertirse en escritor y con cuentos y que toman apuntes
eso,
y cosas, claro.
Eso era como, ¿cómo yo voy a ser una escritora si yo no soy este tipo que se pasea con boina tomando apuntes de cada situación que ve? Entonces, chuta, y después de grande ya fui viendo que habían escritores de mi misma edad, y eso fue muy chocante para mí, o sea, ver a la Paulina Flores, bueno, un poco antes en realidad, pero ver escritores así, decir, tú en realidad ya nació en 1990. ¿Cómo? Tengo un pendejo. Y escribió. Y se puede. Entonces ahí empecé a escribir y tomármelo un poco más en serio. A pensar, quizás esto podría publicarlo. Y después ya fue años después que tuve la oportunidad de mostrarle mi trabajo a Rafa López, que es el dueño de Weathers, que ahora publicó esta novela.
¿Cuánto tiempo te tomó la escritura? Estamos conversando con Francisca Foyes Jaque, autora de tres semanas, una novela, tal como tú lo decías, de editorial Wedes, y Francisca es, al mismo tiempo, la vieja cuica.
Sí, al mismo tiempo.
Porque es un libro breve,
sí,
pero un libro intenso, de situaciones y de emociones intensas. Mm. Y te preguntaba, ¿cuánto te tomó la escritura de este libro y cuánto tiempo... duró todo el proceso, desde la ideación, digamos, del surgimiento de la idea del personaje, etcétera?
Yo creo que la idea ha estado siempre, o sea, desde que entré a estudiar a la carrera y pensé en escribir algo, siempre he tenido, esta es como una novela necesaria para mí de escribir, entonces me salió rápido, yo creo que me demoré como un año y medio en escribirla, y en escribirla y después en editarla y hacer todas unas cosas, porque al principio la novela tenía, no sé, el doble, y era realmente fome, era bien latera, entonces Rafa López me dijo, o sea, mi editor me dijo, toma una lata, córtala a la mitad. Y
así tal cual.
Sí, sí, me dijo, no, esto está demasiado aburrido, o sea, hay cosas buenas, pero estáis metiendo mucho, y que parece que algo es una costumbre de los primeros autores, que meten como toda su tesis de pregrado en la primera novela. Entonces, bueno, recorté así brutalmente, y me quedó bien conciso, y que es como un poco como lo que hago con los videos de la vieja cuica, claro, porque grabo mucho material, y si uno los viera sin editar sería una lata eterna, pero yo los corto así, los cerceno totalmente y quedan unos videitos cortitos y bien rápido.
Le queremos agradecer muchísimo a Francisca Foyer-Jaque, que es la autora de Tres Semanas, creadora también de La Vieja Cuica. Esta es su primera novela y suponemos y esperamos que venga muchas más.
Sí, gracias.
Gracias, Francisca, que esté muy bien. Gracias. Igualmente. Por estar acá en Aire Fresco. Hoy escuchemos un poco de música. Vamos a escuchar a The Wallflowers con One Headlight.
My only friend.
Escuchábamos a Wallflowers con One Headlight. ¿Vieron la situación que se produjo en Bélgica con una presentadora de televisión? Es bien, bien llamativa. Ella se llama Cécile Yunga. Es de raza negra y ha denunciado a través de Facebook, a través de un video en el que publicó en Facebook, una situación de discriminación y de ofensa. La verdad que muy grave que ella ha sufrido. Ha sido víctima de situaciones de racismo, de abusos, de deshonra, de ofensas que realmente son completamente inaceptables. Ataques racistas. Ella es una presentadora de la sección meteorológica en la televisión pública belga. Y bueno, muchos compatriotas, muchos belgas, llaman al canal para quejarse acerca de su aspecto. Y bueno, ella decidió simplemente denunciar esta discriminación racial a través de, como yo les decía, un video en Facebook. Muchos creen que el racismo en Bélgica no existe, pero eso no es cierto. Este video ya ha logrado más de 13 millones de reproducciones. En algún momento está incluso al borde de las lágrimas, pero bueno, se mantiene fuerte, y dice que va a denunciar cada uno de los insultos racistas que reciba a partir de la difusión de este nuevo video, ¿no? Ya no solo por su participación diaria en la televisión, sino que a partir de este video, y propone además una campaña para exponer y desenmascarar las actitudes racistas. Dice, cuenta una anécdota, entre comillas. Ayer, tras el programa, una mujer llamó para decirme que era demasiado negra y no se veía más que mi ropa en pantalla. Después dice que abandona el tono sarcástico y denuncia que lleva ya más de un año recibiendo este tipo de insultos racistas. Al principio me hizo gracia, pero después su frase fue calando hondo. Esto no es una broma, dice. Recibo muchos mensajes de este tipo. No es divertido y hace daño. Llevo un año aguantando, pero he decidido que se acabó, que no me voy a callar más. Cuenta además que ha iniciado una campaña para eliminar este